Don Celestino Corbacho Chávez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Les recuerdo a ustedes que Celestino Corbacho ha sido alcalde de Hospitalet, ha sido ministro de Trabajo, es diputado socialista en el Parlamento Catalán, es muchas cosas, muchos años dedicados a la gestión pública, y hoy interesante interlocutor para hablar de dos cosas, fundamentalmente. Una, las previsiones del gobierno desde su experiencia, señor Corbacho. Ustedes que decían que jamás llegaríamos a 4 millones de parados, ahora nos vemos en la cruda realidad que estamos en 4 y pico. Dice el gobierno, jamás llegaremos. Su experiencia, señor Corbacho. Ustedes que decían que jamás llegaríamos a 4 millones de parados, ahora nos vemos en la cruda realidad que estamos en 4 y pico. Dice el gobierno, jamás llegaremos a 5 millones de parados. ¿Cree usted que se llegará a 5 o no se llegará a 5?
Hombre, yo creo que no, pero creo que no, sobre todo porque en estos momentos, aunque las perspectivas de futuro, pues todavía no podemos decir que la crisis ha quedado totalmente atrás, pero sí es verdad que ya muchísimos indicadores son positivos, y estoy convencido que, por ejemplo, ahora, atendiendo a la economía estacional, se va a producir un repunte positivo de la contratación. Y probablemente el tema de aquí a 4 meses va a ser más la discusión en cuánto puede rebajarse esa cifra de paro, que es muy importante, de 4 millones, pues me parece que casi 700.000, que quizás más si vamos a subir mucho más, y por lo tanto espero que no, que incluso la economía, aunque se esté rectificando, pues bueno, tiene síntomas de un crecimiento débil, pero todo está siendo muy diferente de cómo pasaba a final del 2008 y sobre todo en el año 2009, donde estábamos en caída, en picado, ¿no?
Pero lo cierto es que la previsión macroeconómica del gobierno no es ni mucho venturosa. Reconoce que no va a crecer, o que si crece al 1,3, no va a ser gracias al consumo, a la demanda interna, porque no hay consumo. ¿Quién va a tener consumo con un parado en casa, con la tarifa eléctrica subiendo, con... veremos si suben las hipotecas con los tipos de interés, con los impuestos más altos, ¿quién va a consumir? Es decir, sube porque a lo mejor el servicio exterior nos está dando alguna alegría, ¿no? La exportación, vamos, en una palabra. Pero el año que viene las previsiones de empleo las corrige, perdón, de paro, al alza, y todo el mundo, menos el gobierno, dicen que no se va a crecer lo que el gobierno piensa que se va a crecer.
Aquí tenemos un problema de fondo, que es nuestra economía es una economía también muy estacional, y ahora pues seguramente que a final de abril pues las cifras de paro bajarán, eso será un continuo hasta el mes de julio, final de julio, y empezaremos en agosto, septiembre, donde otra vez se vuelve a ajustar la economía estacional y ahí empieza a incrementarse el paro. ¿Cuándo realmente el paro neto, cuándo el empleo neto empezará a crearse en este país? Bueno, pues mientras la economía no crezca como mínimo a partir del 1,5 o del 2%, mientras no estemos en crecimientos del 2%, en España será difícil de crear empleo neto. Y lógicamente, cuando el gobierno dice que hay unas previsiones que están por debajo de ese crecimiento, pues lo que se va a significar es que durante ese tiempo que haya esas previsiones, el paro pues se estancará, unos meses bajará, otros meses subirá, pero realmente el problema de fondo es el crecimiento de la economía por encima del 1,5 o del 2%. Y luego yo creo que otra de las cosas que se pone de manifiesto después de esta crisis es que la salida será lenta. Es decir, si hemos estado entre unas cosas y otras, vamos a estar 3 años y algo en crisis, pues no vamos a salir en 2 años para llegar a recuperar niveles de tasas de crecimiento y de empleo como tuvimos anterior de la crisis. Por lo tanto, bueno, lo importante es saber que esas tasas de decrecimiento ya se dejaron atrás, pero todos debemos asumir que España va a tener que tener durante bastante tiempo unas tasas de paro altas.
Si queréis preguntarle algo a nuestro amigo Corbacho sobre este asunto, porque ahora vamos a cambiar a otro. Aprovechad ahora o callad para siempre. Calla para siempre. Bueno, pues pasamos al otro. La sucesión dentro del Partido Socialista parece que se centra, a no ser que haya sorpresas de última hora, en dos personas: Pérez Rubalcaba, Carmen Chacón. Parece razonable que el PSC, que es de donde proviene Carmen Chacón, que le ha brindado, por cierto, los resultados más amplios de su historia cuando se ha presentado como cabeza de lista en las elecciones generales, parece lógico que el PSC apoye a Carmen Chacón. Pero no está del todo claro eso. Parece que habría algunos que sí, otros que no tanto. Incluso que algunos dentro del PSC estarían presionando muchísimo a Carmen Chacón para que no se presente, y esto de las primarias no derrame sangre innecesaria. ¿Usted está entre ellos o entre los que apoya claramente a Carmen Chacón?
No, yo estoy entre los que no tenemos opinión hasta partir del día 23, cuando Carmen Chacón, Rubalcaba o quien sea, o otros que pueden salir, y cuando el Comité Federal, a partir de ahí, habrá el plazo para que los que quieran concurrir a esa primaria puedan presentar su candidatura, pues se presenten. Será a partir de esos momentos cuando realmente todos los afiliados y las afiliadas del partido deberemos de tomar posición, y a partir de aquí pues apoyar cada uno libremente al que considere que tenga que apoyar. En cualquier caso, yo creo que en unas primarias hay que pensar que unas primarias votan los afiliados, y por tanto las estructuras orgánicas del partido pueden tener opinión, pero normalmente no serán determinantes. Si el PSC, pues yo no sé lo que hará, porque el PSC no ha tomado ninguna decisión orgánica en ese sentido. La decisión del PSC es el apoyo al presidente del gobierno, respeto total y absoluto a las normas internas, como no puede ser de otra manera. Y en todo caso, el PSC lo que ha dicho es que hasta el día 22 de mayo aquí la prioridad número uno y lo más importante son las elecciones municipales. Pero cuando se hayan presentado los candidatos que se hayan presentado, pues yo creo que serán los afiliados del partido y serán esos candidatos los que tendrán que esforzarse pues para convencer al máximo número de afiliadas y afiliados para que les den su apoyo. Ahora, en estos momentos, todo son especulaciones y entre otras cosas, es que yo no sé a día de hoy si Carmen Chacón o Rubalcaba o otro, pues a partir del día 23 van a formalizar o no su candidatura.
¿A usted le gustaría más un congreso que unas elecciones primarias?
No, a mí me gustan más unas elecciones primarias. Yo creo que no hay que tenerle miedo nunca ni a la participación ni a la democracia. No está muy arraigado.
Como si un congreso no fuera democrático, también
sí,
lo es.
No, sí que lo es, pero yo creo que hay una participación mayor cuando se le da la oportunidad de que todos los afiliados puedan votar y puedan participar. Lo que sí es verdad que nuestra cultura política no está el concepto de primarias, igual que el concepto de las listas abiertas, pues son conceptos que no están, digamos, no forman parte de nuestro ideario cultural, político. Pero yo creo que el futuro irá por ahí, ¿eh? Es decir, el futuro deberá de ir cada vez más a listas abiertas, que los ciudadanos a la hora de elegir, pues que no tengan que elegir solo a una lista dentro de una estructura, sino que puedan tener esa posibilidad de elección directa a sus representantes. Y yo creo también que en el futuro cada vez irá más a que una persona que quiera concurrir dentro de un partido a representarlo, pues bueno, pues que se presente delante de los afiliados, de las afiliadas, y que sean estos los que le voten. Yo pienso que la primera vez que se experimentó este tema, que no fueron primarias puras y duras, las primarias fueron con Pepe Borrell y con Almunia, pero después el Congreso, que fue una aproximación a las primarias del año 2000, donde salió José Luis Rodríguez Zapatero, pues yo creo que el resultado final no fue tan negativo, sino todo lo contrario, fue positivo.
Nos llevamos una alegre sorpresa, una sorpresa muy interesante, cuando vemos que es usted partidario de las listas abiertas. Es subrayable, yo creo, que esto.
Sí, sobre todo en ámbitos locales, ¿no?, en ámbitos municipales. Uh-huh. Creo que ese hecho debería de propiciarse en un futuro, porque cuando tú eres un ciudadano de una ciudad más grande, más pequeña, bueno, la posibilidad de elegir a tu representante o en unos parlamentos que una determinada cuota de la lista pudiera ser elección en listas abiertas, bueno, pues podríamos, siempre que hablamos de que hay que acercar la política al ciudadano, pues la mejor manera de acercar la política a un ciudadano es que ese ciudadano sepa que tiene un diputado de referencia de su distrito, de su barrio, de cercanía, o que tiene un concejal que, bueno, que se debe a... Ahora también nos debemos todos a los ciudadanos, ¿no?, por supuesto. Pero ese corsé de las listas cerradas, pues a veces yo creo que es un cierto impedimento. Pero bueno, eso es un proceso que no será fácil, porque yo creo, pero que poco a poco irá abriendo camino, si no al tiempo.
Gustavo y Oneto creo que le querían hacer una pregunta.
Sí, señor.
¿Qué tal?
Hola.
Bueno, dale, Oneto, voy luego. Dale, Oneto. No, yo quería preguntarle, porque ayer Fernández Vara abrió un nuevo debate sobre el Congreso del Partido, y sobre todo dijo que habría que hablar, y tenemos que hablar, fueron sus palabras, sobre la fecha del Congreso, cuando parece que la dirección del partido tiene decidido que el Congreso se celebre después de las elecciones generales, ¿no? ¿Y qué le parece a usted si un adelanto del Congreso supondría efectivamente terminar con esa anormalidad que se puede producir a partir del mes de septiembre, donde el candidato elegido no es secretario general del partido y puede producirse esa bicefalia que ya en el caso de Borrell Almunia produjo sus problemas?
Bueno, yo creo que los tiempos hay que dejar que vayan transcurriendo, ¿no? Yo creo que ahora vamos a entrar en un proceso que lo importante son las primarias, que ya hay un compromiso del Comité Federal, que estas se van a convocar pues después de las elecciones municipales y autonómicas. A partir de ahí, pues acabarán el proceso de las primarias, y una vez acabado el proceso de las primarias, pues la dirección del partido deberá de ver pues cuándo se hace el resto de proceso. Ahora, yo entiendo y considero, y yo estoy de acuerdo, que el presidente del gobierno ha dicho que es su voluntad de agotar la legislatura como presidente del gobierno y llevar a término todas las reformas que aún están pendientes, y por lo tanto de hacerlo también en esa condición de secretario general del PSOE. Creo que es diferente del caso de Almunia y el caso de Borrell a la actual situación, porque en la actual situación estamos con un secretario general que es José Luis Rodríguez Zapatero, que no tiene ningún tipo de discusión en toda la organización del partido. Estamos con un presidente del gobierno que tiene todo el apoyo de todos los partidos, desde todos los afiliados y todos los órganos de dirección, y a la vez estamos en una situación en la que el propio presidente del gobierno dice, oiga, yo ya no me voy a ser candidato. Por lo tanto, administrar esos tiempos no es lo mismo que en aquellos momentos que Almunia concurrió a aquellas primarias con la clara voluntad de ser candidato, que no lo fue y que ganó las primarias otro, y ahí esa bicefalia no era una bicefalia temporal, sino que tenía idea de ser permanente. Yo creo que es muy diferente. En ese sentido, yo apoyo la posición que ha adoptado el Comité Federal y su secretario general.
A ver, Gistao, para ir acabando.
¿Qué tal, señor Corbacho? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Lo primero, permítame decirle que ese apoyo unánime que usted atribuye del partido del presidente está como mínimo cuestionado cuando vemos que el partido y sobre todo los varones candidatos en mayo han hecho una verdadera catarsis a sacárselo de encima. Pero bueno, eso es una opinión mía que contradice la suya. Lo que sí quería preguntarles, parece que en el partido hay una cierta voluntad de aplazar todo el guirigay, todo el berenjenal sucesorio, que va a ser inevitable, por lo menos hasta después de las elecciones de mayo, pero ¿no teme usted que el partido termine implosionando en tal rebatiña sucesoria que finalmente el país se vuelva ingobernable y sea eso lo que se coma al partido, todas las energías del partido, antes que la propia gobernación? Lo digo porque los presumibles candidatos de las primarias son también miembros del gobierno, o al menos dos de ellos. Y no sé si va a ser posible mantener ese antagonismo de las primarias, por más que se lleve con elegancia y con clase o con la voluntad de que no traspase los límites de educación y la propia gobernabilidad del país.
No, yo creo que no. Llevamos ya muchos años, por suerte, en cultura democrática y en cultura de participación, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahora, mire, usted me ha hecho una corrección que yo tampoco la comparto, comprenda, pero no pasa nada. Es decir, oye, unanimidad, las unanimidades nunca son buenas, y por lo tanto tampoco pasa nada que en un momento determinado aparezca alguien que diga que no comparte al 100% las posiciones que está planteando el presidente del gobierno, pero faltaría más, ¿no? Pero yo creo que cuando he dicho que estaba todo el partido detrás, me estoy refiriendo que evidentemente muy mayoritariamente hay un apoyo al secretario general del PSOE y al presidente del gobierno. Pero bueno, dicho esto, mire, yo creo que ahora lo que sí me atrevería a decir es que hay casi unanimidad en el sentido de que nosotros tenemos ahora un reto muy importante, igual que todos los demás partidos políticos, que es las próximas elecciones del 22 de mayo. Y ahí vamos a volcar todos nuestros esfuerzos, Y los protagonistas de ahora hasta el 22 de mayo, yo creo que no han de ser ni los futuros candidatos, que serán los que tengan que ser, ni el futuro Congreso, que será cuando tenga que ser y cuando el órgano pertinente lo convoque, sino que los auténticos protagonistas son aquellos que van a concurrir a las elecciones el próximo 22 de mayo. Y en ese sentido, pues el gobierno va a seguir gobernando, y yo estoy convencido que seguirán gobernando, que es lo que tienen que hacer y deben de hacer, y no va a haber ningún problema. Y una vez que a partir de ahí pase el 22 de mayo, bueno, pues habrá un proceso. Y no necesariamente ese proceso tiene que ser negativo. Se ha demostrado en los sitios que hemos hecho primarias que está resultado todo lo contrario. En Barcelona Madrid, ha sido un claro ejemplo.
En Madrid no.
En Madrid, bueno, pues en Madrid ganó quien los afiliados quisieron. Y por lo tanto, ahora Tomás Gómez tendrá que concurrir a esa carrera de competición con Esperanza Aguirre y veremos el resultado electoral, si es bueno. Pues será mérito, pues no solo de las primarias, sino de su candidato, y si no, pues ya sacarán las conclusiones que tengan que sacar. Bueno, pero aquí en Barcelona hicimos un proceso de primarias entre Jordi Hereu y Montserrat Tura. Eso no ha significado ninguna división dentro del partido, pero sí ha significado un reforzamiento del candidato del PSC para las próximas municipales, que es Jordi Hereu.
Bueno, usted no va a ir a votar al referéndum independentista. ¿Va a votar a favor de la independencia? ¿Ahora hay un gobierno independentista en Cataluña? Esto...
No, yo no soy independentista y además, y creo en esto, sí me parece que esto de la independencia... Pues bueno, yo respeto quien considere que debe de estar a favor de ella, pero a mí me parece que, en fin, cuando el gobierno y el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, participa en una consulta que no está amparada por ningún refrendo legal, pues me parece que no está haciendo un flaco favor a lo que institucionalmente representa. El presidente de una institución... Vale. Pues bien, yo no voy a votar, por supuesto que no. Y si votara algún día, porque hubiera una consulta, no tenga la menor duda que votaría siempre en contra.